Esto es El Tao del Hacking, un podcast dedicado a la educación en seguridad de la información en el que hablamos sobre conceptos, personajes, recursos, eventos y más. Hola a todos, soy Fede Pacheco y este es el episodio número 22 del podcast El Tao del Hacking. Siguiendo con las preguntas que empezaron a hacerme para el podcast, quisiera continuar eligiendo algunas que son las que más se me repiten a lo largo de los años de docencia y también en general, probablemente porque generen curiosidad más allá de las cuestiones de comprensión técnica. Y una de las que más se repite es cómo puedo empezar a trabajar en seguridad. Es un clásico este. Esta pregunta la suelo encarar desde el mismo lado que si se refiriera a cualquier otro tema, porque más allá de sus detalles, el ambiente de la seguridad es un ambiente más en el cual uno se puede desarrollar profesionalmente. Obviamente no tiene una respuesta fácil, pero normalmente sugiero encarar por dos posibles caminos, aunque esto depende de en qué etapa profesional esté la persona. O sea, no es lo mismo si es un profesional de tecnología pero sin experiencia en seguridad que si es alguien que está arrancando. En el caso de que fuera, por ejemplo, una persona sin experiencia laboral previa en nada, suelo sugerirles que arranquen estudiando, por supuesto, ya sea solos o por medio de cursos, o que busquen ingresar en alguna empresa que admita posiciones de juniors o de trainees o pasantías que no requieren un alto nivel técnico de conocimientos y que la empresa o la organización esté dispuesta a formar a la gente. Estos entornos son más normales de lo que uno se imagina. Hay muchas empresas que buscan estos perfiles. Lógicamente que la persona tiene que estar dispuesta a hacer cosas diversas antes de hacer algo que le interesa, y esto puede ser percibido como una especie de derecho de piso, como se le suele llamar. Para el caso en que la persona ya tenga experiencia, la cosa es más difícil, un poco me parece, porque ya generó su seniority y tiene un campo, por ejemplo, y si empieza en seguridad probablemente deba relegar su seniority o parte de él para empezar desde más abajo, y esto no siempre es aceptable para la gente. Así que lo que les sugiero en esos casos es que busquen integrar su área de conocimientos con la seguridad. Por ejemplo, si saben de redes, que hagan seguridad en redes, o si saben de programación, que intenten por el lado de la seguridad en el desarrollo de software. De esta forma el paso es más natural y quizás no necesitan perder el seniority. En cualquiera de los dos casos, con o sin experiencia previa en otro tema, también puede ser una buena idea rendir alguna certificación. Las certificaciones son un tema delicado del que vamos a hablar seguro en algún episodio, y no creo personalmente que sean una solución en muchos casos, pero para quienes están intentando insertarse al mercado y necesitan alguna credencial, algo que valide sus conocimientos, son una buena alternativa. Igualmente, en líneas generales, no dejo de aclarar que el camino en seguridad es de una complejidad elevada a medida que uno se va metiendo más profundo, y que las cosas que se ven como realmente divertidas y las que más nos llaman la atención requieren realmente saber un montón, y hay que estar dispuestos a estudiar muchísimo y a pasar mucho tiempo. Y cuando digo muchísimo, en realidad acá cada uno se imagina algo diferente, ¿no? Así que probablemente no estemos hablando del mismo muchísimo. Acá cada uno claramente tiene sus medidas. Bueno, también les recomiendo generalmente hablar con profesionales que hace tiempo que estén en el ambiente para pedirles consejos y sugerencias sobre cómo moverse. Y por sobre todo, como siempre menciono, importantísimo hacer networking social, conocer gente, estar en contacto, ir a eventos, seguir a profesionales en redes sociales, vincularse de distintas formas con la comunidad, que es realmente muy accesible y no los va a dejar sin respuestas. Pero bueno, para no extenderme más con esto, les cuento sobre el episodio de hoy. En la sección conceptos les voy a hablar sobre los principios de Kerckhoff. En la sección personajes les voy a contar sobre 414 Gang. En la sección recursos les voy a hablar del libro Hacking Windows. Y en la sección eventos les voy a contar sobre Blue Hat. Acompáñenme. En muchos contextos de la seguridad se menciona el principio de Kerckhoff, que en verdad es una serie de 6 principios relacionados a las propiedades deseables de un sistema criptográfico, aunque la idea general aplica a otros ámbitos de diseño de la seguridad también. Pero antes de hablar de sus principios, es mejor contar un poco quién fue este señor. August Kerckhoff fue un lingüista y criptógrafo holandés que vivió en el siglo XIX. Con una carrera en doctorado de letras, fue el primero en publicar ensayos sobre el tema de criptografía militar, y esto lo hizo en la revista de ciencias militares francesa. Recuerden que en ese entonces la criptografía se trataba de cifrar letras y no tenía la forma que conocemos hoy, que ciframos bits que representan letras o cualquier otra cosa. Los ensayos que publicó sirven para conocer, para empezar, el estado del arte en esa época de la parte de la criptografía, pero además en su momento sirvieron para renovar las técnicas que usaban en Francia respecto a la criptografía, y es de ahí que surgieron como síntesis los 6 principios básicos para el diseño de sistemas criptográficos que enunció este señor. Los principios que planteó en 1883 son los siguientes. El primero, si el sistema no es teóricamente irrompible, al menos debe serlo en la práctica. El segundo dice, la efectividad del sistema no debe depender de que su diseño permanezca en secreto. El tercero dice, la clave debe ser fácilmente memorizable de manera que no haya que recurrir a notas escritas. El cuarto dice, los criptogramas deberán dar resultados alfanuméricos. El quinto dice, el sistema debe ser operable por una única persona. Y el sexto dice, el sistema debe ser fácil de utilizar. Obviamente algunos de ellos ya no tienen sentido, pero el que se considera oficialmente como el principio de Kerckhoff es el segundo, o sea, el que dice que la efectividad del sistema no debe depender del secreto de su diseño. En los sistemas modernos esto implica que la fortaleza, por ejemplo, de un algoritmo debe radicar en la seguridad de la clave, considerándose conocido el resto de los parámetros. El principio fue reformulado años más tarde por Claude Shannon de forma más coloquial, diciendo que el adversario conoce el sistema. Y esto se conoce como la máxima de Shannon, que es el creador de la teoría de la información. Esto a su vez se opone al principio que se dio en llamar seguridad por oscuridad, o seguridad por ocultación también, que implica usar el secreto de diseño, de implementación o de cualquier otra parte del sistema para garantizar la seguridad. Esto se puede ver de distintas formas, como cuando se mantiene privado el código fuente del software, o los algoritmos y protocolos criptográficos, o también cuando no se revelan las vulnerabilidades encontradas, o hasta como ocurrió en los sistemas de voto electrónico y demás. Si un sistema basa su seguridad en el secreto del sistema, tiene como ventaja que la barrera de acceso para atacarlos es más alta, por lo cual en muchos casos se combinan ambas formas de hacer seguridad, manteniendo parte del sistema abierto y parte ocultas. Incluso hubo algunos casos de algoritmos que pasaron a ser conocidos en sus detalles porque se sometieron a ingeniería reversa o porque se filtró información en alguno de sus detalles. Esto indica que incluso lo que es desconocido en un momento puede ser conocido en otro momento cuando se lo analiza. En definitiva, la seguridad por oscuridad en sí misma no es considerada una forma inteligente de hacer y diseñar la seguridad, pero puede ser interesante su inclusión en determinados entornos y sistemas, siempre y cuando se la combine con la seguridad basada en los principios de Kerckhoff y la máxima de Shannon, que plantean el caso más desfavorable para el que se defiende, y por lo tanto hace que las medidas tomadas en ese contexto sean las más robustas por necesidad. Hoy en la sección personajes les voy a contar sobre 414 Gang. 414 Gang o 414 fue un grupo de 6 adolescentes de entre 16 y 22 años que aparecieron en escena en 1983, curiosamente el mismo año que vio a la luz la película Juegos de Guerra, que inspiró a toda una generación en temas de hacking. A este grupo se los acusó de haber ingresado a docenas de sistemas informáticos de alto perfil y se ganaron fama de ser reconocidos como el primer grupo de hackers en tomar estado público. Su nombre proviene del código de área de su pueblo en Milwaukee, Wisconsin, por eso de lo de 414. Tuvieron mucha cobertura mediática en ese entonces, especialmente uno de sus miembros que se presentaba como vocero, Neil Patrick, que instantáneamente se convirtió en una celebridad por sus apariciones en televisión y revistas. Digamos que hoy sería un influencer. Al igual que muchos otros grupos, sus motivaciones eran el aprendizaje y los desafíos, no la delincuencia, pero por supuesto la rebeldía de la edad ayudaba. Si bien algunas personas sostenían que eran inofensivos, que eran chicos, lo cierto es que hicieron perder dinero a instituciones con los hackeos, aunque bueno, las técnicas que usaban no eran muy avanzadas, pero incluso usando configuraciones y contraseñas por defecto, lograron poner en evidencia la falta de seguridad en muchos entornos. Eventualmente, un administrador de uno de los sistemas notó el acceso no autorizado y contactó al FBI, que en pocos días se apareció en la casa de los miembros del grupo que por supuesto se llevaron un tremendo susto porque eran adolescentes y vivían con sus padres. La mayoría de los miembros no fueron condenados tras los acuerdos de detener las acciones y pagar las restituciones correspondientes. Como parte del caso, un legislador estadounidense presentó la problemática ante el Congreso y ese año se introdujeron por primera vez varios proyectos de ley relacionados con el ciberdelito. Al poco tiempo desaparecieron de la escena y nunca más se habló del tema 414 Gang hasta el año 2015, en el que salió un documental que fue muy conocido llamado 414 Los Hackers Juveniles Originales, en el que se los entrevista a todos los miembros y se cuenta la historia luego de más de 30 años. Hoy en la sección Recursos les voy a contar sobre el libro Hacking Windows, que está en castellano y fue escrito por tres colegas españoles que son Carlos García, Valentín Martín y Pablo González, y se publicó en el año 2017. En estos casos, dado que los temas técnicos son muy cambiantes, es más que importante el año de publicación para ver qué es lo que solo podemos tomar como referencia general y qué es lo que podemos aplicar en forma directa sobre los libros. El libro muestra principalmente cómo llevar a cabo un pentesting a sistemas Microsoft Windows y especialmente enfocado a entornos corporativos con plataformas y tecnologías Microsoft, donde se encuentran probablemente varios productos orientados a infraestructuras. El libro está organizado en 7 capítulos que recorren los distintos tipos de ataques. El primero arranca desde el acceso físico, explicando técnicas para tomar control del sistema desde el BIOS, la memoria y el hardware en general. El segundo capítulo introduce el tema de la autenticación y autorización en sistemas Windows, planteando los ataques a los distintos puntos de login y a las cuentas de usuario. El tercer capítulo habla del protocolo NTLAN Manager, explicando sobre los hashes y la extracción de credenciales con distintas herramientas, hasta el uso de técnicas más avanzadas como pas de hash. El capítulo 4 habla de Kerberos, detallando sus puntos débiles y las formas de ataque. El capítulo 5 habla de los ataques al Active Directory, que incluye extracción de credenciales también, ejecución de código remoto y persistencia. El sexto capítulo habla de elevación de privilegios a través de distintas técnicas, desde servicios mal configurados hasta DLL hijacking, exploit de kernel y otros más. Y finalmente el capítulo 7 habla de ataques a servicios y aplicaciones, incluyendo protocolo SNMP, SMB y escritorio remoto. En mi opinión, un libro muy completo que se puede aprovechar mucho por ser bastante reciente y que además está muy bien organizado y en español y además escrito por gente que sabe mucho, así que totalmente recomendable. Hoy en la sección Eventos les voy a contar sobre Blue Hat. Blue Hat, o mejor dicho, Microsoft Blue Hat, es una conferencia de hackers organizada, como bien dice, por Microsoft, que fue creada en el año 2004 por la grosa de Windows Snyder, una destacadísima profesional de la seguridad, para los que no la conocen, les cuento. Una particularidad que tiene esta conferencia, como la mayoría de las conferencias organizadas por empresas, es que se accede solo por invitación, así que es algo más restringida. Igualmente se puede solicitar la invitación por un formulario de registro que ponen a disposición, pero digamos que lo normal es que sea siendo invitado y no pidiendo invitación. Yo solo participé una vez hace unos cuantos años para dar una charla, así que tampoco es que soy habitué, pero puedo garantizar que el nivel es increíble, como es de esperarse para algo organizado por Microsoft, ¿no? La idea del evento originalmente era abrir un canal de comunicación entre la comunidad hacker y los ingenieros de Microsoft. Y este canal fue muy importante para generar ese vínculo que hace que hoy en día la empresa sea tan respetada en el mundo de la seguridad, cosa que no era tan así hace 15 años cuando empezó a hacerse el evento. La conferencia en general tiene 2 días de charlas y 2 días de workshops, y por supuesto los oradores e instructores son de los más destacados del mundo, como se encuentran en las grandes conferencias de seguridad. Y con esto me despido de este nuevo episodio del podcast El Tao del Hacking. Espero que les haya gustado. Pueden dejarme sus comentarios por cualquier medio y los espero en el próximo episodio. Hasta la próxima.